Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todo. Y estos días acá hay noticias muy calientes. Estoy en contacto ya con mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu, que se encuentra en ¿dónde estás? ¿En Adrogué, en Capital?
Buen día, María Lelia. Buen día a toda la audiencia de Mesa de Damas. Me encuentro en Capital Federal. Así que empezando este lunes, luego de un fin de semana violento, frustrado, porque la expectativa de muchos hinchas, tanto de River como de Boca, se vio totalmente frustrada por los acontecimientos violentos de parte de los hinchas de River hacia los policías, por un lado, y hacia el micro que llevaba a los jugadores de Boca Juniors al Estadio Monumental de River. Realmente una lástima porque estaba todo el país pendiente de este partido y también fanáticos del exterior del país. Es la final de la Copa Libertadores que involucra a toda América. Realmente una pena. Por supuesto, ahora vienen todas las críticas porque evidentemente hubo fallas en los mecanismos de seguridad que está a cargo de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado se dictó una ley de seguridad donde se reemplazaba todo lo anterior, era un sistema integral de seguridad de eventos deportivos y evidentemente esto no fue suficiente. Esta ley contaba con todo un régimen de antecedentes, de los barras, bueno, con una data, ¿no?, que supuestamente iba a ser positivo para evitar que se generen estas bandas que asaltan a quienes van a ver un espectáculo. No asaltan en el sentido de robo, sino que digamos, con actos de violencia, ¿no? Evidentemente acá falló el cordón de seguridad que tenía que proteger al micro de Boca Junior y esto posibilitó todo lo ocurrido, las pedradas, los gases, porque no solamente les tiraban piedras, sino también gases, y algunos jugadores heridos. Realmente lamentable, ahora están disputando si corresponde jugar el partido o Boca pretende que se le dé el título sin jugar el partido en el escritorio. Las autoridades del Conmebol pretenden que se juegue el partido, pero en condiciones de seguridad. Yo creo que va a suceder esto. La fecha posible sería el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. No sé, todavía hay mucha tela para cortar y mucho para analizar en cuanto al sistema de seguridad. Estaban organizados de una manera que distintas fuerzas de seguridad se dividieron las zonas a proteger. En este caso, el lugar donde fue atacado el micro estaba a cargo de prefectura. Bueno, algo falló. Evidentemente, ahora hay un sumario administrativo que se está realizando, amén de lo que está haciendo el fiscal de oficio. Esto ya va a la justicia. Hay detenidos. Una mujer también que realmente es bochornoso lo que hizo, que le puso bengalas a su hijita para poder entrarlas a la cancha. Un desastre, un desastre. Bueno, te paso la pelota hablando de fútbol, para que vos también des tu opinión, María Lelia.
Pienso que se dio una mezcla explosiva de muchas cosas. Primero y principal, lo que vos acabas de describir, muy preciso y muy claro, respecto de la falla en los sistemas de seguridad. Prefectura y Gendarmería están a cargo de Patricia Bullrich porque son fuerzas de seguridad de la nación. Pero el principal contingente de policial lo tenía a su cargo la policía de la ciudad o policía metropolitana, a cargo del ministro, que depende directamente del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien ahora parece que le están pidiendo la cabeza porque no supo, no pudo, no se sabe qué, coordinar el tema. También hubo, yo creo, esto es una suposición mía, es una apreciación, que se confiaron demasiado. Había muchos policías, es verdad, había muchísimos policías, muchísimos prefectos, y había gendarmes en el cordón externo, digamos, hacia afuera, había apostados. De todas maneras, no actuaron, no previeron, cuando actuaron ya era tarde. Y por otra parte, se ve desde algunos lugares que había gente que había, como se dice, alquilado balcones, y desde los balcones tiraban elementos contundentes. Eso fue algo que estaba preparado, que estaba premeditado. Me parece que había un grupo de barras y de algunos violentos que, curiosamente, había algunos que habían sido los mismos que habían estado en otros disturbios del Congreso, con lo cual ahí no deja de ser sospechoso que también esté metida la política, y volaban piedras, volaban baldosas, la misma metodología, levantar baldosas de la calle y tirarlas contra el ómnibus. Ayer estaba escuchando un periodista deportivo que dijo, ¿qué pasaba? Sí, bueno, llovían algunas piedras, pero ninguna impactaba en el vidrio y no lastimaba a nadie. El micro de Boca iba a pasar, iba a llegar, iba a entrar en el estacionamiento de interno subterráneo que tiene el Monumental, los jugadores iban a bajar, el partido se iba a jugar con mayor o menor violencia interna, porque también tenés todo un tema ahí de barras que son, algunas son rivales, o es decir, hay una barra que es la más grande, que son los borrachos del tablón. Pero después hay otros que quieren ir y tomar la posta. Hay mucha cosa sucia ahí. A mí no me convence demasiado. Yo creo que hay una mezcla de muchas cosas. Hay una mezcla de venganza de los barras, ese es otro incidente. El día jueves llevaron detenido al capo de la barra de los borrachos del tablón de River, lo llevaron preso, está preso todavía, porque en su casa encontraron 300 entradas, 7 millones de pesos y también armas que no estaban ni registradas ni autorizadas por el RERA. O sea, el tipo un malandra de aquellos. Y eso ni el señor D'Onofrio ni el señor Angelici, porque también él le cabe su parte por Boca Juniors, no lo ignoran. Es más, acá vamos a ver en algún momento, por alguna iniciativa ciudadana, porque los legisladores se ve que no tienen interés, va a haber que reclamar que se termine con las barras bravas del fútbol. Porque una de las cosas que se sabe, por supuesto probarlo es más difícil, es que ellos reciben dinero, reciben beneficios y favores de los directivos del club a cambio de, por supuesto, llevarle gente. Recordemos el caso del famoso Rafa Diceo, que por ahí anda todavía, lo que pasa es que tengo entendido que ya no está en la barra de Boca, que cuando lo llevaron preso, se enjuagaba la boca diciendo, si me llevan salgo en 2 minutos porque tengo todos los teléfonos del poder, y entre ellos uno de sus contactos era Aníbal Fernández. Otro era el actual fiscal Stornelli, porque la esposa del Rafa Diceo trabajaba en la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires como secretaria directa del fiscal Stornelli. Por supuesto, Stornelli no lo liberó, Stornelli es un tipo incuestionable, en eso siempre se ha dicho que es una persona muy, muy proba, pero es evidente que hay connivencia del poder político con los barras del fútbol. Y que esos barras, cuando ocurre algo que los perjudica, toman venganza y la toman de la peor manera. En el caso de ayer también hay fuertes sospechas que se trata de una venganza de la barra de River porque habían llevado preso a su capo. Entonces ahí ellos resolvieron, se ve que dijeron, bueno, entonces le vamos a arruinar la Libertadores y vamos a hacer, algo vamos a hacer. Si no era dentro del estadio, iba a ser, fue afuera como ayer, que ya estaban esperando el ómnibus. Por otra parte, voy a hacer una crítica más. El ómnibus no puede venir ploteado con el logo de Boca. El ómnibus antes, por lo menos hace unos años, venían de empresas de Dumas Cat, de Flecha Bus, de Chevalier, qué sé yo, cualquier empresa de ómnibus los traía y no se sabía quién pasaba, porque ni bien los vieron llegar, ya sabían, ahí vienen los jugadores de Boca para preparar todos los elementos contundentes, piedra, toda la porquería que encontraron. Esto tiene que abrirse una investigación y en algún momento van a tener que tomar una decisión drástica. El tema es que los directivos que tenemos, tanto en los clubes, como te decía, como en la AFA, no nos olvidemos que el presidente de la AFA es el yerno de Hugo Moyano. Es decir, es gente pesada, gente que está acostumbrada a moverse por la vida, calzado con pistola, con matones, ellos no resuelven las cosas por la buena, ellos resuelven todo con violencia. Así que vamos a tener que tener jueces con muchas pelotas, vamos a decir así, para que metan mano en ese tipo de problemas.
Es muy cierto lo que vos estás señalando, María Lelia, respecto de la connivencia entre los barra bravas, los dirigentes de los clubes, los políticos y, por qué no, también agentes de seguridad, siempre hablando a nivel de dirigencia. Son mafias, son estas mafias que están envenenando nuestra sociedad. Hay mafias en los sindicatos, ya lo hemos hablado en otros programas. Las mafias de todo lo ilícito, como es el narcotráfico. Y siempre hay connivencia con las autoridades, o sea, la corrupción. Está todo entrelazado, todo tiene que ver con todo. El fútbol es un gran negocio, además de ser un deporte, y mueve millones, millones. Y entonces, no les importa nada. Se desvirtúa el espíritu deportivo, que es lo que debiera primar, pero lamentablemente, bueno, poderoso caballero es don dinero y desvirtúa todo. Y por más que se pongan leyes, como ya existen, de cómo se deben tratar protocolarmente la seguridad de los eventos deportivos masivos, si luego fallan estos mecanismos, porque, a ver, poner un cordón de seguridad a un colectivo que lleva a los jugadores de fútbol, y como vos bien señalaste, en vez de ir como cualquier colectivo y con vidrios blindados, mandan un colectivo común en donde estaban los plotters de Boca Juniors, realmente es como si un turista va por la 9 de julio con una cámara, qué sé yo, de las mejores, le está pidiendo a los chorros que lo roben, ¿viste? O sea que tiene que haber siempre una prevención por parte de los mecanismos de seguridad para que no, esto no ocurra. Y por otra parte también es muy llamativo que la justicia siempre tiene como despliegues espasmódicos, porque se acercaba este partido y justo en este momento encontraron a través del allanamiento todo lo que encontraron en la casa del Barra Brava de River. Entonces, Godoy creo que es de apellido. O sea, es todo bastante, qué sé yo, especulativo, ¿entendés? Creo que también hay una especulación de parte de la justicia que desarrolla un montón de acciones en momentos claves de la sociedad y de la política. Depende de qué tema se trate.
Veremos ahora qué respuesta da la justicia. Respecto de la persona, esta mujer que vos comentaste, que se vieron las fotos y todo, que estaba poniéndole la bengala, es un nene en realidad, tenía el pelo larguito. Poniéndole la bengala en la cintura, eso es como los narcos que usan de mulas a los chicos porque saben que no los van a revisar. Yo creo que es la misma estrategia, ¿no? De ponerle elementos que son ilegales para que puedan entrar. Parece que la gente no aprendió la lección de Cromañón, en que las bengalas produjeron un incendio con más de 100 muertos. Y por otro lado, bueno, esta mujer está detenida, no se sabe si creo que hoy podría salir, va a intervenir la justicia de menores, o sea, regresa a su casa con su hijo, pero bueno, es una barbaridad ponerle bengalas en la cintura a un chico. Y la verdad que esto es como que se desmadró todo. Hace tiempo que venimos con vos hablando también de que los piqueteros hacen lo que se les da la gana. Yo lo que leía en Twitter, por ejemplo, leía gente furiosa, furiosa, incluso aclarando, no es que yo la voy a votar a Cristina, porque ella también, hay un video de ella donde ella exalta y elogia a los Barra Brava, es decir, más allá de que ella siempre tenía, fueron, a ver, perdón, empiezo de vuelta. Ella tenía cierta simpatía por los Barra Brava, porque con su marido fundaron una agrupación de Barras Bravas, por supuesto con fines políticos, llamada Hinchadas Unidas, y le financiaban pasajes al interior del país para cuando había partidos, e incluso les pagaron el viaje al Mundial de Sudáfrica. Así que allá un par ya fueron a hacer de las suyas y terminaron detenidos. Así que es como que se las trae, esto no viene de ahora, esto viene de hace muchos años y, por supuesto, en el fútbol, cuando mezclan el deporte con la política, ya la cuestión se pone cada vez peor. Ahora está la política, está la droga, porque se sabe que hay narcos que financian clubes de fútbol. Tenés los violentos que sirven, mercenarios, digamos, que sirven con fines políticos, de estos que van a tirar piedras en el Congreso, pero también ayer parece que había algunos que estaban en las inmediaciones de Rivas. Entonces, por supuesto que le cabe responsabilidad a las autoridades constituidas, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, su ministro de seguridad, que no me acuerdo, Ocampo creo que es el apellido, al que están pidiendo que lo haga renunciar, porque bueno, es un fracaso lo que hizo, no coordinó con la ministra Bullrich. Patricia Bullrich tuvo una conversación privada con el presidente Macri, aparentemente dejó bien clara su intervención, no sé, está callada ahora, no ha hecho declaraciones públicas, y el ministro de la ciudad realmente deja mucho que desear. Nada que ver con lo que fue en algún momento, hace algunos años, cuando todavía estaba Macri como jefe de gobierno, que estaba Montenegro como jefe de seguridad de la ciudad, y aún teniendo a la federal y teniendo, digamos, no teniendo la policía propia en ese momento, estaban bastante mejor y bastante coordinados. Problemas con el fútbol hubo siempre. Desde que la droga se instaló, yo viste que siempre le echo la culpa de toda la droga, desde que la droga se instaló en la Argentina y que desde que se hizo de consumo masivo, es donde aparecen estos delitos atroces, esta violencia, este veneno, y bueno, veremos. Sí, lo que decís también de la justicia, de que tienen una actitud espasmódica, es verdad. Coincide que un día jueves lo meten preso al Barra, era como ponerle troncos al fuego. Yo creo que si se jugaba el partido y el Barra iba preso en el día de hoy, las cosas hubieran sido distintas. Pero bueno, no hablemos sobre lo que pudo haber sido o lo que no fue. Y ayer dio tela para cortar, ¿no? En el programa de Luis Majul, La Cornisa, hizo una opinión y hizo una propuesta Luis Majul. Él dijo, vamos a suspender el fútbol por un tiempo, hasta nuevo aviso que se suspenda. Yo te propongo que lo escuchemos, son 5 minutos, y después vamos a seguir charlando de esto. También tengo una intervención de Javier Milei, economista y medio loquito lindo, así ahora helado por ser actor de teatro en la calle Corrientes, haciendo un monólogo. Pero bueno, después vamos a empezar por escuchar a Majul y después seguimos hablando sobre esto.
Ya no me importa qué equipo salga campeón de América. No me importa. Tampoco me importa si es en la cancha, en el escritorio o en la luna. De verdad, ya no me importa ni siquiera qué día se va a jugar, si se juega. Ni si es con público o sin público, visitante, local, extraterrestre. No me importa. Que sea de mañana, de tarde, de noche, de madrugada. En el momento que terminaba de escribir esto, se acababa de confirmar que el partido se suspendía. Es lo mismo. A los efectos de lo que quiero decir, no cambia nada. Es más, si me preguntan ahora mismo, a esta hora, cuál sería la mejor solución, diría de nuevo que es suspender al fútbol argentino. Lo voy a explicar, brevemente. Suspenderlo por un buen tiempo. Suspenderlo hasta nuevo aviso. Hasta que el fútbol argentino se quite todo sesgo de violencia, patoterismo, agresión, discriminación, locura, paranoia, convivencia con la política. Vamos a hablar con dos dirigentes políticos, a Hernán Lombardi, que está, y Miguel Ángel Pichetto, que viene por primera vez a la cornisa. Negocios sucios, tribunerismo y demagogia de la peor. Es decir, todas las enfermedades crónicas en las que está sumido desde hace decenas de años el fútbol. No importa el gobierno, ¿eh? Elegí el gobierno que quiera. El de Cristina, antes, el gobierno de Macri. Elegí el gobierno que quiera. Y me gustaría que nadie se confunda. Yo no estoy eximiendo de su responsabilidad a nadie. ¿Quieren empezar por el presidente Macri? Empecemos por el presidente Macri. ¿Quieren seguir por los ministros de seguridad de la nación y de la ciudad? Bueno, hoy Horacio Rodríguez Larreta lo ha admitido. Fue un error, entre otras cosas, el operativo en la ciudad. Menos a los Barras Bravas, a quienes les incautaron las entradas, no falsificadas, reales. Reales. Que si son reales, alguien de la comisión directiva de River se la dio. Ahí las tenés. Perdón, Pablo Carrosa, buenas noches. ¿Son reales, no, las entradas?
Sí, claro. Y si no son reales, las hicieron en la misma imprenta.
Ok. Y que aparentemente esos barrabravas que no llegaron a la cancha, los borrachos del tablón, ingresaron o garantizaron la zona liberada para agredir al micro de Boca. No quiero eximir de la responsabilidad a los presidentes de River, Rodolfo Donofrio, a quien conozco, le tengo estima personal, y de Boca, Daniel Angelici. Bueno, tampoco quiero eximir al presidente de la Conmebol. Madre mía, la Conmebol. Si le faltaba alguna locura estrambótica al fútbol, era la Conmebol y su presidente. Al presidente de la AFA. A los periodistas deportivos, no a todos. A la mayoría, a muchos periodistas deportivos. A nosotros. A los periodistas que no nos especializamos en fútbol y deporte, pero que con los años, y yo me incluyo, nos dejamos llevar por el lenguaje de la cultura futbolera de la Argentina, que, ¿sabes qué?, es sinónimo de lo peor del ser humano. Y yo me incluyo, pero me incluyo no para hacerme, me incluyo de verdad, Yo, como muchos otros, nos dejamos llevar por ese lenguaje asesino. Una cultura que implica aplastar al otro. Ya vamos a hablar con Miguel Guñasqui, que le importa mucho las palabras, porque es periodista y filósofo. Negar su existencia. Hacerlo desaparecer, matarlo si es posible, con nuestras propias manos. Y que incluye, por ejemplo, la mención a manera de insulto de bolivianos. Lo insultan por su nacionalidad. Es como si te vos vas por el mundo y te dicen, ¿qué haces, argentino? Como si te dijeran, hijo de puta. Bolivianos, paraguayos y judíos. Los colocamos en esa categoría, nuestros adversarios deportivos. Ayer al mediodía fui a la cancha de River con mi hijo. No es por autorreferencia. Yo te voy a contar mi experiencia personal, que quizá habrá sido la de muchos otros. Yo te voy a explicar por qué fui. Porque ninguno de los dos nos queríamos perder una experiencia que sería histórica, irrepetible, digna de contar a sus hijos el día que los tenga mi hijo y que van a ser mis nietos. Yo hacía tiempo que no iba al Monumental, hace unos años. Hacía tiempo que no iba a ninguna cancha a ver a un equipo de primera. Si voy, voy a ver a River. ¿Y sabes lo que me pasó? Hacía tiempo que no tenía la sensación de ese peligro inminente en el aire.
Caritas es una de las organizaciones más conocidas de Argentina. Pero vos, ¿sabes realmente qué hacemos? En Caritas todos tenemos una misión concreta: la construcción de una sociedad inclusiva, donde todos tengan un lugar protagónico, de tal modo que las personas más necesitadas del país puedan lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario. Esta enorme tarea es posible gracias al compromiso cotidiano de más de 32.000 voluntarios y a la colaboración solidaria de toda la sociedad. Te invitamos a conocer un poco más de todo lo que hicimos y estamos haciendo. Tu ayuda es muy importante, porque en Cáritas transformamos el amor en acción para que todas las personas logren su desarrollo personal, familiar y comunitario. Conoce más sobre las acciones y las formas de colaborar en www.caritas.org.ar.
Llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todo busco lo salvaje de tu sexo amor. A este entonces he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar este ser que dibuja mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez, me devórame otra vez, me castígame con tus deseos más, que mi cama guarda para ti el dolor. Devórame otra vez, me devórame otra vez, que la boca de sana tu cuerpo desespera mi cama por ti. He creído tenerte devorándome, he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar este ser que dibuja mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel. Devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que mi cuerpo guarde para ti el dolor. Que dibuje mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel.
en un todo de acuerdo con Majul en todo lo que dijo. Las responsabilidades son compartidas. Y bueno, estas mafias están desde hace mucho en la Argentina. Esto no es nuevo. Desactivarlas no es fácil, pero se tienen que fortalecer los mecanismos de seguridad. Eso creo que hay que prevenir. Hay que prevenir y ahora se cuentan con elementos de tecnología que antes no existían. Para eso se votó una ley el año pasado de protocolo de seguridad para eventos masivos y más precisamente en el fútbol, donde hay toda una data de los personajes de las barras bravas que tienen antecedentes, ya sea como imputados, procesados y condenados por delitos y contravenciones. Así que, bueno, y después las conexiones con la política, bueno, esto es todo tarea de inteligencia. Acá tiene que funcionar el organismo de inteligencia, que es el que hace que todo esto se desbarate. Y son los que después aportan las pruebas para presentar ante la justicia. Y bueno, esto no es algo que no se pueda atacar. Así que muy interesante todo lo que dijo Majul, realmente. María Lilia, también hay que destacar algo. Falló la tarea de inteligencia, siendo que todos los organismos de inteligencia reciben una cuantiosa suma de dinero presupuestario por año. Es más, es uno de los ítems que más aumento recibió de presupuesto. La AFI en el año 2018 recibió 5.389 millones de pesos, es decir, un 18,3% más que en 2017. Y para el 2019 se espera un 41% de aumento más para espionaje. Bueno, ya que reciben tanto dinero, y del cual no sé hasta qué punto se rinden cuentas, porque hay mucho de arbitrariedad, por lo menos que sean efectivos. Yo creo que ahí tienen que apretar las clavijas, porque son los niños mimados del presupuesto y ¿qué pasa? Ocurren los hechos igual. Entonces acá hay que hacer todo una, una introspección, quienes están a cargo de la dirigencia de nuestro país, a ver quiénes son los que están a cargo de todo el sistema de inteligencia, no solo de la AFI, sino de los otros organismos que también tienen inteligencias propias.
Bueno, esto que vos decís de la CIDE o de la AFI, y sí, tienen fortunas, tienen los famosos fondos reservados que nunca se quitaron. Allá en la época de Menem ya se calculaba que tenían cerca de $1,000,000 por día para uso discrecional y para lo que se les cante. Ahí dentro de la AFI tuvimos a un parrilli, o parrilludo, como le dicen ahora. Estuvo ligado el general Milani en su momento. Él pertenecía a inteligencia de ejército, pero bueno, había labores coordinadas entre ellos. ¿Qué te podés esperar de todo eso? Es gente que cuenta con un montón de dinero, gente que en la década del 90 no pudo prevenir dos atentados terroristas como el de Embajada de Israel y AMIA. ¿Cómo podemos pretender que gente que está sucia controle a los sucios, si hasta pueden ser cómplices justamente de no dar las alertas tempranas de que puede haber disturbios para después que los disturbios realmente ocurran? Me parece que está muy, muy podrido todo. Y te quería invitar a que escuches, vamos a ir cambiando un poco más al ángulo hacia lo político, a un loco gracioso, economista, ahora le ha dado por estar en la calle Corrientes, hace monólogos, el tipo como es de stand-up que le llaman, que es Javier Milei. Pero Javier Milei fue entrevistado hace unos días por el periodista Luis Novarecio en su programa, y dijo algo muy, muy afilado sobre la Argentina. Te invito a que lo escuchemos.
Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo. Hablale a los chicos, a los camarones, que están acá, tienen más de 30, son buena gente, yo trabajo todos los días, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, háblale a ellos.
A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que les, digamos, le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos, se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del Norte y Argentina del Sur, ¿sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos Vaca Muerta todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura, y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, sí, desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó, y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos, hay que ir contra los políticos, esos son nuestros enemigos, esos son los que nos hunden en la pobreza, esos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos, son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país si le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino.
En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la Red Global de Bancos de Alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta, vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y suma tu ayuda.
El miedo sentí de la soledad, pensando qué sería de mí cuando faltaras tú. Pero las noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que puedo estar sin tu calor. Mas no pensé que tu maldad intentarías volver para tratar de hacerme mal. Acuérdate de mi pesar y nunca más poderte hablar. Y que si solo regresabas era para molestar. Vete de aquí, no vuelvas más. No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro, crees que muero por tu amor. Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir, yo viviré. Muchas horas me pasé sintiendo lástima de mí, supe llorar, pero ya sé que puedo amar y aprender que soy feliz. Un nuevo mundo de ilusión se ha abierto para mí. Quiero gritar, puedo vivir, quiero volver a sonreír, pues ya tengo quien me quiera y que solo es para mí. Vete de aquí, no vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Vete de aquí, no vuelvas más, no te das cuenta que lo nuestro ya se terminó. Tu amor infiel hirió las fibras de mi ser. ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir. Yo viviré, sí viviré, porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar. Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar. Sin tu querer puedo vivir, yo viviré.
En teoría, yo creo que tiene razón Milei, en teoría, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de no poner límites a las libertades? Es que el más fuerte se aprovecha del más débil. Ahí nació el socialismo, para equilibrar las fuerzas. Ahora, también está la realidad de que ni los fuertes son tan fuertes, ni los débiles son tan débiles. Y hay muchos débiles que se escudan en su supuesta debilidad para sacar provecho. Y es lo que está pasando. Es la desvirtuación. O sea, toda figura política tiene una figura virtuosa y la desvirtuación. La democracia tiene su desvirtuación, que es la demagogia. Y bueno, entonces tenemos que tratar a través de los mecanismos institucionales de evitar esas desvirtuaciones, que son los excesos, los abusos. Todo tiene que tener un marco de racionalidad. Todo lo que cae en situaciones absurdas, excesivas, donde realmente está en contra de toda racionalidad, bueno, ahí es donde realmente no se puede aplicar a rajatabla un principio que en abstracto es bueno. Es decir, lo que él habla de la libertad está bien hasta un punto donde empiezan a haber excesos. Y los del socialismo que en principio surge a partir de excesos del capitalismo, deja de estar bien cuando también hay abusos por parte de los supuestamente débiles. Esa es mi humilde opinión.
Bueno, aquí volvemos a lo que en algún momento subimos nosotros el audio de Gloria Álvarez, que hablaba sobre el rol del Estado en la sociedad. El problema es que acá se ha tomado que el Estado es todo. Esto viene de un antecedente de cerca de 70 años, que es el tema del peronismo. El peronismo quiere unificar todo, centralizar todo en el Estado. En eso se parece mucho al socialismo. El peronismo dice no ser socialista, pero se parece mucho. Porque fíjate vos que en la época de Perón todas las empresas grandes del país eran del Estado. Todas las instituciones estaban todas centralizadas en el Estado. El Estado era el gran organizador y el que decidía incluso, por ejemplo, el comercio exterior, estaba todo en manos del Estado. De esa manera se decidía y se planificaba de manera centralizada qué era lo que se exportaba, qué bienes convenía exportar e importar, y bueno, y las negociaciones para comercio exterior se hacían de Estado a Estado. Por supuesto, generalmente con países que tenían regímenes de gobierno muy similares. Ahora, bueno, eso después fue cambiando, el mundo fue cambiando en general, muchos países tenían ese esquema, ¿no? Y terminamos ahora en una especie de viva la pepa, en una especie de, no sé, de todo vale, donde cualquiera hace lo que quiere y el Estado no se mete, pasamos a la permisividad total. Mi opinión es que el Estado tiene 5 funciones que son indelegables, que son la justicia, la defensa, la seguridad y también la salud y la educación, sin impedir que en estos 2 últimos ítems también se comparta con la actividad privada. O sea, puede haber salud privada y educación privada, como de hecho lo hay. Pero bueno, el rol del Estado ausente lo estamos viendo con la seguridad, la justicia y la defensa. Tenemos una justicia corrupta, muy subordinada al poder político, y tenemos también un Ministerio de Seguridad y un sistema de defensa bastante que dejan que desear. La salud y la educación, bueno, tenemos ahí a nivel público también es bastante mala, muchos paros, muchas carencias en los hospitales. A nivel privado, bueno, por supuesto tenemos de que va a haber de distintas calidades de acuerdo a lo que se paga. También es cierto de que sí, Milei tiene razón lo que dice, la sociedad está muy envenenada al socialismo. Fíjate los piqueteros, ¿qué piden? Piden planes, no piden trabajar. Piden planes, piden aguinaldos, piden canastas navideñas, hacen marcha frente a los supermercados para exigir alimentos, no para pedir, para exigir. Y el Estado tiene que darles todo. No quieren trabajar, se les ha ofrecido en alguna oportunidad armar cooperativas, las arman, pero funcionan muy mal. Y, por supuesto, también hay falencias del Estado desde el punto de vista de la acción social. Esto se ha criticado mucho. No hay un censo real de los desocupados en Argentina. No hay un censo de quienes reciben planes. Acordate aquella mujer que se peleó con Babi Echecopar en la radio porque ella era del movimiento Evita y recibía un plan de 7.500 pesos, pero por otro lado tenía a su marido ocupado, que ganaba 22.000 pesos, y ella vendía tortas, pastafrolas y pisetas, bueno, masas en general, y se sacaba un tantito más. O sea, a esa casa entraban como 35.000 pesos y esa persona está cobrando un plan que no le corresponde porque tiene de qué vivir. Ella decía, bueno, sí, pero yo vengo a cortar y a acompañar porque yo estoy en un movimiento y no me puedo quedar quieta mientras veo vecinos que están pasando hambre. Y bueno, regalale tu plan a algún vecino de los que esté carenciado. vemos también eso, hay fallas en el Estado. Las fallas de que, bueno, que no coordinan bien, no controlan, hay algo que no está bien. Esperemos, sinceramente, de que haya algún tipo de corrección al respecto. Ahora, estoy sinceramente muy preocupada porque los planes de los que se presentan como alternativa son meter más Estado. Ahí estuve leyendo, después te voy a invitar a leer cuando puedas, o te lo voy a mandar, el documento que le elaboró, que subió la Cámpora, de elaboración de todos sus grupos de trabajo, que es el programa de gobierno para Cristina Kirchner 2019. Y es el Estado absoluto, el Estado como amo y señor de todo, de las telecomunicaciones, de los medios, del comercio exterior, incluso de la banca, o sea, el Estado, el Banco Central dejaría de tener autonomía, sería dependiente absolutamente del Estado, nacionalización de los depósitos, van a insistir de vuelta con esa reforma judicial de donde quedarían todos los jueces en comisión y serían por elección política. Así que me parece que tenemos que un poco ponernos las pilas, porque acá nos estamos jugando muy, muy mal, y el gobierno no está ayudando tampoco. Hay cosas que no ha resuelto, que no sé si estarán nerviosos, qué es lo que puede estar pasando, pero bueno, lo cierto es que las encuestas no le vienen dando muy bien. Por supuesto hay un escenario de segunda vuelta, hoy estaba leyendo, dice que el gobierno está muy asustado porque, bueno, en un escenario de segunda vuelta, por supuesto sin medir hay cerca de un 16-18% de indecisos, en algunos están 20 los indecisos, está por un punto y medio arriba Cristina Kirchner, y eso, si eso se concreta, tenemos que estar muy alertas, A mí personalmente me preocupa mucho.
¿Sabes por qué es preocupante, María Lelia? Porque lo que vos estás describiendo, que eventualmente puede suceder, atenta contra el sistema republicano y democrático, y pasaríamos a otro régimen, y hay que hablar así de régimen. Régimen dictatorial, estatista, tutto nello stato. Entonces, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, pero son totalitarismos. Y lo que pretendemos la mayor parte de las personas que vivimos en este país es vivir en democracia. Hay que defender a la república, a la división de poderes, a la vida en libertad, que eso es la democracia. Que tengamos libertad para elegir y que haya que el poder esté distribuido, que no esté concentrado en unos pocos. Así que, bueno, yo creo que la clase media está bastante advertida y lamentablemente no hay muchas opciones dentro de esta democracia. Esa es la verdad. Terceras opciones, cuartas opciones, ¿dónde están? Yo por ahora no las veo. O es blanco o es negro, pero no hay otras opciones. Por lo menos no se han presentado. Dentro del justicialismo estaba De la Sota, pero falleció. Así que, bueno, irán surgiendo de acá al 19 otras opciones. Mientras tanto, bueno, recemos para que no caigamos otra vez en lo que fue la locura del cristinismo. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, María Lelia, del programa. No quería terminar el programa sin felicitar a las leonas, que tuvieron una muy merecida medalla de bronce en el trophy. Realmente lo mejor para ellas, Champion Trophy se llama, en China. Golearon a China 6-0. Acá no hay tanto dinero de por medio, tanta mafia ni nada por el estilo. Intentaron meterse el Morsa, pero por suerte las leonas tienen el espíritu deportivo y la nobleza deportiva que se merece tener este deporte tan lindo que es el hockey. Así que, bueno, mis felicitaciones para ellas, y dentro de todo este mar de insatisfacción y de frustración, salió a la luz, y gracias a las chicas, a las leonas. Y por ahora me voy despidiendo, hasta la próxima semana. Te mando un abrazo muy grande, María Lelia. Muy interesante todo lo que has dicho y nos has comentado a mí y a la audiencia. Y a la audiencia, bueno, mi saludo y espero que nos sigan acompañando. Hasta la próxima. Chau, chau.
Me uno a tu saludo para las leonas. Eso no lo, viste, eso no lo pasan los grandes medios. Siempre pasan el escándalo, la violencia, las peleas políticas, etcétera, etcétera. De todas maneras, vaya mi felicitación a estas valientes chicas. Además, también, como vos decís, tuvieron la entereza de decir que se iban si Morsa seguía metiendo sus garfios ahí en la Federación del Hockey. Y bueno, por otra parte, estemos atentos, sigamos trabajando. Cuando los medios callan, las redes tienen que hablar. Participemos más en las redes sociales. Cada uno tiene alguna de sus preferencias. Hay gente que se siente más cómoda en Twitter, otros se sienten más cómodos en Instagram, otros en Facebook. Pero estemos partícipes, subamos noticias, compartamos con la gente amiga, también por WhatsApp, en nuestros contactos. Y bueno, nos estamos encontrando la próxima semana y muchísimas gracias por habernos acompañado. Chau, chau.